lucecita roja se acaba de prender en estos momentos en el estudio central de Candil Radio. Otra lucecita roja donde se encuentra el servidor. Esto indica que hemos de estar en el aire, permanecer atentos todos y todas, porque llegan los compis del Planeta Duna, de la Asociación de Jóvenes, pero que muy jóvenes y dinámicos, están todo el rato haciendo deporte y en manga corta, guionistas y naturalmente también dibujantes, iba a decir yo pintores, dibujantes de cómics de Almería, de la Duna. David Caparrós, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, compañero?
Claro, muy bien, profe.
Y Juanma Beltrán, nuestro presidente, que está con nosotros. Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenos días, señor Almecic.
¿Cómo está usted, señor presidente? ¿Qué tal se encuentra?
Me encuentro bien.
Después de lo del domingo, bien, ¿no?
¿Qué pasó el domingo?
Nada, déjalo.
Ah, sí, lo del chiqui-chiqui, ¿no? Estaba yo una resaca de eso. Qué mal cuerpo, que vaya noche.
Eso, lo del chiqui-chiqui.
Quiero saludar al Tovarich Caparrós. ¿También?
Sí.
No, siempre le saludo, vida, le saludo a usted y nunca saludo a David. Sí, hola, David.
Es que la confianza da asco, ¿eh?
La verdad. Corría el rumor estas últimas semanas entre los compañeros, ya sabéis cómo somos, ¿no? Cuando no está alguien, pues lo despellejamos, eso sí, metafóricamente, ¿no? Hablando. En el fondo lo queremos, pero corría el rumor de que no os hablabais, no, no os dirigéis la palabra, porque siempre saludaba yo. Y a mí, y nunca entre vosotros.
Ni falta que nos hace, nos miramos y no entendemos.
Pues sí.
Te das cuenta también que alguna vez cuando está hablando Juanma, hablo yo como si no estuviese hablando.
Exactamente, sí, bueno, eso lo hacéis mucho también, ¿eh? Juanma lo hace mucho conmigo también, eso. Sí. Muy bien, pues limadas asperezas varias, amiguitos, entramos de lleno con la sección de esta semanita, Planeta Duna, comenzando con la dirección de correo electrónico.
Aún pueden encontrarnos,
aún,
y
espero, ¿no?
Sí, ¿no? Nunca se sabe lo que puede pasar. Ah. En nuestra página web, que es laduna.net.
Perfecto. Uh-huh. Y el correo electrónico
que tiene como correo electrónico info.laduna@gmail.com.
Muy bien.
Para todo lo que, bueno, contactar con nosotros, dudas, cuestiones, reclamaciones y diversas cosas.
Todo, todo, lo que sea. Y naturalmente, las secciones fijas y habituales que vamos a desarrollar, y hoy con novedad, con sorpresa, además muy positiva para todos los oyentes y aficionados al cómics, ¿eh? Que al final vamos a desvelar. ¿Podemos anunciar algo?
Sí, tenemos unas cuantas noticias. Una cosa que en su momento anunciamos, referida sobre, porque dejó de publicarse en el mundo de papel, y decíamos que próximamente iba a aparecer en la página de Fan de Comics, la revista esa virtual internet sobre el mundo del cómic y también del cine, y precisamente eso, ¿no? El personaje de nuestro compañero Alex, uh-huh, que era súper joven, el primer superhéroe almeriense, era como se anunciaba, anunciaba a este personaje. Desde el 28 de febrero podemos ya disfrutar de las tiras de este personaje que surgió y se vio nacer dentro de la revista Mundos de Papel, y también lo hemos visto aparecer esporádicamente en La Voz de Almería. Nos dice el autor en esta página, que por cierto, no te pierdas la foto, es impresionante, los comentarios que pone la gente en el blog, referido al personaje de Ale dentro de la página de Fan de Comics, es que se parece muchísimo al personaje en esta foto.
Esclavado, ¿no? Casi.
Sí, no, él, bueno, describe el personaje como un tipo, un chavalillo con gafas, con acné y con cara de
despistado,
de muy espabilado.
Ah, bueno.
Y él se ha puesto una foto muy graciosa con una camiseta, unos bolígrafos y colgando y una cara así muy muy divertida.
Uh-huh.
Pues eso, que él no anuncia, me voy por las ramas. Antonio, tú córtame, ¿eh? Cuando me veas que es así.
No, no te preocupes,
que me estoy metiendo en la ruleta.
Si no te estábamos escuchando, tú sigue todo tuyo.
Vale.
Como estaba mirándome aquí una cosa de...
¿Cómo me sube el ánimo? Que decía él mismo que incluso hará tiras específicas para la Fanda de Comio, con lo cual pues tendremos cosas para los que siguen más o menos el personaje, que sepan que pueden encontrarán también historias nuevas, que no, ajá, será todo... reponer, ¿no?, la antigua historieta.
Muy bien, o sea que continúa la historia.
Sí. Y bueno, pues nada, también ya que relacionar esto, pues anunciar, bueno, decir a la gente que los de Fan de Comics están interesados, ¿no?, en crear dentro de su espacio, pues precisamente esto, ¿no?, una especie de revista de tiras en la que el que esté interesado, pues, puede mandarle su proyecto y lo ponen allí. De momento está Ale y está también un colaborador nuestro en forma de editor, que es FX. Uh-huh. Hemos hablado muchas veces de él, es un editor catalán.
¿Sí?
También es guionista y está con unas tiras que son, me parece, Manel y María, ¿no? Y nada, pues animamos a la gente que tenga alguna cosita así que le gustaría que se vea, una página que está bastante visitada, que pueden mandar sus tiras.
Perfectamente, todo esto que nos estás comentando, como casi toda la actualidad, a través de laduna.net, sin problema vamos a llegar, ¿no?
O también en este caso en la web fandecomics.com.
Más bien en la página de fandecomics.
Fandecomics.com. Sí. Vale, perfecto. David.
Sí, pues vamos a por el concurso de la semana. ¿Mm? El concurso que toca.
¿Sí?
Siempre toca un pito de una pelota. Y en esta ocasión nos encontramos con la convocatoria de un concurso de humor gráfico. No es de cómic, es un concurso de, pues, de una ilustración de un chiste gráfico que organiza el Ayuntamiento de Santomira.
Uh-huh.
Con arreglo a la siguiente fase. Vamos a comentar un poquito.
A ver.
La cual en este concurso podrán concursar todos los humoristas gráficos, profesionales o no, de cualquier país.
O sea, nosotros podemos, por
y de cualquier planeta, ya pretensión.
También podemos.
O sea, todo el mundo.
Bien.
Se emitirá un máximo de 2 obras por participante que necesariamente no habrán sido presentadas a otro certamen.
Uh-huh.
Y eso sí, tienen que tener toda la piñeta, todo lo que se mande, tiene que estar sujeto bajo un lema, un tema, el tema de este año del concurso, que es tolerancia intercultural.
Ajá.
Vale. Las obras, que deberán ser originales, realizadas en cualquier técnica pictórica, incluso se admiten trabajos digitales siempre que estén firmados por el autor. Y hay una cosa muy curiosa, porque dice, y con la indicación expresa de que se trate de la impresión número 1. O sea, no puede haberlo ni siquiera imprimido en tu casa, a ver cómo sale.
Ah, o sea, la primera, ¿no?
No. La primera que salga la impresora tiene que ser la que le mande.
Ya, conozco una técnica para trucar eso, para que figure que es la número uno, aunque no lo sea, ¿eh?
Es ponerle un numerito uno debajo, ¿verdad?
Es un unito y ya está.
Qué ladrón. Bueno, las viñetas que se envíen tendrán un formato máximo de 30 por 42 centímetros. Esto es 30 de ancho por 42 centímetros de alto.
¿Eh?
Sin marco y comprendido su eventual... Esto no sé cómo se pronuncia. Passepartout.
Ah, sí, correcto.
Passepartout. No, yo creo que está en inglés, ¿no? Está en francés.
Eso es francés.
Eso es francés de toda la vida,
¿no?
De toda la vida. Además, ¿sabéis lo que significa?
Pues mira, te lo voy a decir.
A ver.
No lo sabía, pero lo he mirado en la Wikipedia.
A ver, Alma de Cántaro, ¿qué significa eso?
Dice, es un papel o más usualmente hoja de cartulina con un recorte.
Sí, señor.
Como marco de una fotografía debajo de un cristal.
Sí, señor.
La imagen, una foto, pintura, o en este caso la viñeta, se coloca debajo. Y de Passepartout sirve a dos propósitos: prevenir del toque de la foto con el vidrio y mejorar la apariencia visual de la foto.
Olé ahí, olé.
La palabra también se usa para la cinta usada para pegar el revés de la imagen al marco.
Olé ahí.
¿Cómo se te queda?
Impresionante. Vamos a aplaudirle, Juanma, chico. Vamos a aplaudirle a David. Tremendo.
Nos saca de mucha puta.
La Wikipedia.
La carne de gallina.
Entonces, confirmamos: se pronuncia Passepartout.
Passepartout.
Magnifique. Ya vamos a lo que le interesa a Antonio, que son los premios.
Ole.
Se establecen 2 premios y 2 accesos. Un primer premio de 900 lerus, un segundo premio de 600 y los 2 accesos, cada uno de ellos de 150 euros.
Venga, pues...
Sí.
Mínimo el segundo me lo llevo.
Claro, eso fijo.
Sí.
Se cae. Sí. El plazo de presentación de la obra será hasta el día 17 de marzo de este presente año 2008 a las 2. De la tarde.
Andaba, pues 5 días nos quedan, ¿eh?
Más sí, contados. Sí, es cortito, por eso.
Cortito. Pero bueno, como son. Bueno, no, sin menospreciar, creo decir, todo hay que ilustrarlo, hay que dibujarlo, hay que pintarlo y tal, y quede bonito, pero bueno, que no es un cómic de 20 páginas que presentar, sino una viñeta, una ilustración de humor gráfico con el tema de tolerancia intercultural.
¿Al óleo valdría?
Sí, también.
Perfecto.
Cualquier técnica pictórica.
Perfecto.
Pinta con los dedos también.
Y con los dedos también, ¿no?
Sí,
muy bien.
Sí.
Fenomenal.
Yo me quedo con. ¿Va a comentar también la dirección o ya no?
Pues
no, está en la página.
Se mete a la página de la Duna,
claro.
O bien en www.humor-grafico-santomera.blogspot.com.
Muy
que
bien.
Están todas las bases.
Yo me quedo con lo que voy a llamar la regla ingenua de la semana, que es precisamente esa de que tienes que certificar que es la primera impresión, ¿eh? Eso. Es impresionante.
Sí, pero con el truco que nos ha dicho Antonio, yo creo que va.
Poquito, sí, claro. No, el truco. No,
en realidad tengo otro que a mí me ha funcionado.
La regla estúpida de la semana.
Claro, pero no lo voy a decir lógicamente en antena, para llevar ventaja, ¿no? Y así puedo perfeccionarlo, imprimirlo varias veces y tal. Pero es muy sencillo de hacer y muy elemental. Algún día recordadme que os lo comente, ¿no? Y recuerden, amiguitos, que ha de tener un formato, como muy bien ha explicado David, de 30x42, sin marco. O sea, antes estaba Marco sin la madre, pues ahora la madre, pero sin Marco. Y comprendido su eventual perspectiva.
¿Puede tener mono tampoco?
Bueno, ya eso es libre.
El mono opcional. Venga, pues pasamos a ya la última noticia dentro de la actualidad de una.
Sí.
Una cosa curiosita. Bueno, es una fancinoteca.
¿Una?
Fancinoteca.
Fancinoqueta, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno. Bien. Tiene nombre de bicho marino de las profundidades.
Fíjate que es la competencia, tío, que
pero
ha puesto en otra radio en directo.
Es la primera biblioteca de fanzines y procines de España que se encuentra en Castilla-La Mancha.
Ya.
Esta iniciativa viene a cargo de una, bueno, no una asociación, es una agrupación, no es una asociación, pero que se llama La Miau.
La Miau.
La Miau.
Perfecto.
Son las siglas de Monstruosa Internacional de Arte Oblicuo.
Eso tiene pinta de eso es muy Ibáñez, ¿no? Tiene pinta de la típica organización con la que se enfrenta Mortadelo y Filemón.
Bueno, pues tienen un blog de Miau, que ahora mismo anda no apuntado a la dirección. Cago la leche.
Había un atún que se llamaba así, creo, ¿no? ¿O que eran percebes? Okay.
Bueno, el caso es que no me despistáis. Esta gente pues se ha propuesto pues precisamente esto, ¿no? El fanzine, que es siempre ese olvidado, ¿no? Dentro de las publicaciones, pues hacer una biblioteca que han llamado fanzinoteca de este tipo de publicaciones en la localidad de Manzanares, porque es donde nos reseñan la dirección. Y bueno, pues nada, invitan a todo el mundo dentro de su blog, del blog Miau, que se llama así, no me acuerdo ahora mismo de la dirección, perdonad, esta incompetencia mía. Pone en el Google, en blog Miau.
Exacto,
seguramente aparecerá.
Sale todo.
Ahí pues te invitan a que te pase, lo visites, y también lo que nos toca de cerca, supongo que lo haremos, se lo tengo que consultar al resto de la gente. Pues no invita a la gente a que les mande, si es editor de un fanzine o de un procine, que lo manden a la siguiente dirección: la Miau. MIAO, que es la asociación, sí. Apartado 26, 13, apartado de correos 13200, uh-huh. Manzanares, Ciudad Real.
Perfecto. ¿Y lo del 26 qué era?
Era el apartado.
Ah, el apartado.
El otro era el código postal. El 13200 es el código postal.
Y el otro es el más apartado todavía, ¿no?
Es más aparte, un poquito apartado, más que lo tienen marginado. Tienen allí puesto.
Bien.
Esta gente se tiene la intención de pagar a la gente que les mande, por la buena voluntad se les dice que le va a pagar en sello.
¿En sellos?
En sellos, te paga.
Anda, como los de Forum, ¿no?
Sí. Más rollitos.
Sí, bueno, rollo, ya, pero ya tengo confianza.
Ya tocar madera, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, bueno, aplaudimos la iniciativa de este grupo de Castilla-La Mancha de crear una biblioteca de fanzines, que es una cosa que, bueno, él mismo dicen ellos no podría contradecirle en que exista otra en España. Pero bueno, que sea el primero, pues
bienvenido.
Ojalá le sigan más.
Claro, ojalá que
y
que
bueno, esperaremos que la Duna, como fanzine estrella de Almería,
sí, señor,
esté también ahí presente.
Sí, señor, ahí estará, sin lugar a dudas. Perfecto, ¿algún apunte más de la actualidad rabiosa en la Duna?
Yo ya estoy servido.
Está servido. Vamos.
Pues vamos al lío, ¿no?
Vamos.
Vamos a por ello, sintonía arriba, porque llega uno de los momentos más esperados cada semanita con la narración exclusiva en la voz de David Caparrós para este programa Días de Radio, Planeta Duna, desde Novedades Moviola. Vamos, la tienda se llama solo Moviola, y esta sección, Novedades Moviola, la calle Minas de Gado, es en ese número que tanto nos gusta a todos, está entre el 3 y el 7, ahí en la misma Almería, en Almería Capital, según sales al norte y según entras antes de entrar, claro. David, adelante, Moto 3, Bonero.
Pues vamos a ver qué nos encontramos, qué nos ofrecen los compañeros de Moviola como novedades para esta semana, que nos confiesa que son unas novedades un poquito entre la semana pasada y esta, porque han salido ahí, ha pillado ahí en medio. Nos encontramos en primer lugar con un cómic que se llama Las Tres Paradojas, del autor, a ver si lo digo bien, Paul Schwarzenegger.
Mandé.
Yo no voy a ser que la corrija. Lo he leído también y me...
Hohenschmeyer.
Hohenschmeyer.
Quería ver cómo lo pronunciaba.
Hohenschwager.
Hohenschwager.
Hohenschwager. No, bueno, pues un cómic del cual pues se han dicho muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la revista Rolling Stone ha dicho que es la vanguardia de los novelistas gráficos. El Archer Prewitt ha dicho que el artístico desarrollo de color y de los giros estilísticos de las tres paradojas refleja el trabajo de una mente inquieta y penetrante. También hay otra cita, otra frase que dice que en unas cuantas páginas cuenta cosas significativas y conmovedoras que necesitaría muchas páginas de una novela para ser contadas. Eso lo ha dicho el School Library Journal. Y por último, Jonathan Lethem ha dicho de este cómic que en las tres paradojas Paul no resuelve la tensión entre el tono irónico y el tono íntimo de sus trabajos, sino que lo explota maravillosamente. El resultado irradia brillantez.
Qué bonito.
O sea que ahí nos encontramos con un cómic muy interesante.
Sí, señor.
Y seguimos con otro que se llama Loco por ti, que tiene una portada de lo más sugerente.
Muchas gracias, David, no es para tanto, ¿eh? Muchas gracias.
Sí, ya sabes. Sí. Y cuya sinopsis dice: dos chicos y una chica, ¿no? Un triángulo sentimental que no encuentra correspondencia. Verónica está enamorada de Enrico, pero el chico es gay y su corazón late solo por Mateo.
Anda.
Quien a su vez acaba de conocer a Francesca, de quien cree estar enamorado. O sea, un culebrón al campo.
Madre mía de mi vida. ¿Y Mateo lo sabe lo de Enrique?
Yo me he perdido, no sé qué tema.
La portada es muy ilustrativa en ese sentido, porque realmente expresa la confusión, el lío, es una especie de...
Si se veía venir, si yo ya no... Desde el primer momento lo había notado.
Un bocadillo de Francesco, me parece que era la portada.
La portada sería un típico sándwich.
Sí, eso.
Sí, sándwich chico-chico-chica.
Qué morbo tiene esto, ¿eh?
Y bueno, por contar un poquito más, el Loco por ti es una historia que habla de todos los amores posibles, ya hemos visto. De aquellos que no siempre se confiesan, de las nuevas geometrías de la atracción, pero también es un viaje lleno de intensos recuerdos hacia Bretaña, hacia el callejear por las calles lluviosas de París, hacia la historia de un eclipse robado, una línea de meta que no es más que un nuevo punto de partida.
Impresionante. Sin palabras, vamos.
Continuamos con otra cosa bastante menos romántica y más tirando por el gótico, que se llama Visiones, de Lovecraft, o H.P. Lovecraft Visiones. El descubrimiento de un mundo ajeno por alguien que ignora incluso su propia identidad. Las maravillas y el misterio en las notas discordantes de un violinista mudo. El aterrador poder de un hipnotizador de masas. Una expedición en busca de una ciudad sin nombre. La condena de los tripulantes de un submarino alemán por el robo de un ídolo. Hernán Rodríguez, el autor, adapta al mundo del cómic los mejores relatos fantásticos de Howard Philip Lovecraft, conocido por todo el mundo que le guste el fantástico y el terror. Y a los que les gustan las tiras del joven Lovecraft, que algunas veces hemos hablado aquí de ella. Continuamos con 100 balas, esta serie de cómics de tanto éxito y que hace poco también sacamos aquí un poco a colación por el tema de que en esta pasada edición del Salón de Granada estaba ahí presente y firmando ejemplares el guionista de esta serie, Brian Azzarello. Nos encontramos en esta ocasión con un nuevo número de 100 balas que se llama 6 palmos bajo plomo. Descubre con este cómic las historias que cubren el hueco entre la serie regular de 100 balas y el volumen por las malas. Imagínate que un desconocido se acerca a ti y te ofrece un maletín con 100 balas irrastreables que te permiten vengarte de quien haya destrozado tu vida. E imagínate que todo ello forma parte de una conspiración que afecta tanto el viejo como el nuevo continente. DC Córdoba se ha visto envuelta en todo eso y ahora debe aprender a tomar posiciones en este juego de violencia. Bueno, más o menos pues el resumencito de lo que va la serie de 100 balas, que tiene un planteamiento así de interesante.
Pinta bien, ¿eh?
Y ya terminamos con la última novedad que nos podemos encontrar en Moviola, que es Hawk Wall, el mundo de Arkham, Hawk Wall. Un cómic de DC que después de la crisis en Tierra Infinitas, la saga que marcó un antes y un después para el universo DC en 1986, DC relanzó todos los personajes de la editorial con grandes obras como Superman, El Hombre de Acero de John Byrne, Batman Año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli, como estoy con los nombres, o la Wonder Woman de George Pérez. Todos estos relanzamientos sirvieron para determinar y definir un nuevo universo DC que enseguida alcanzó el éxito que se merecía. Poco a poco, el resto de personajes de la casa fueron pasando por diversos relanzamientos, menos resaltados en la historia, pero igual de importantes. Uno de estos fue Hawkman, el hombre halcón, cuyo pasado recibió un borrón y cuenta nueva con la miniserie, esta que de la cual tratamos hoy, Hawkwall, escrita, o sea, por Timothy Truman y Kike Alcatena. Uh-huh. En ella dieron un nuevo origen y contexto para Qatar Hall y Shayera, que propició una nueva serie de mismo nombre por John Ostrander y el propio Truman. Esta miniserie es una gran historia que por fin aparece recopilada en este volumen único que nos podemos encontrar, al igual que todas las novedades que hemos comentado, en el escaparate de Moviola.
Sí, señor, son las novedades de Moviola esta semanita. Hay mucha más información, naturalmente, y muchas más novedades interesantes allí en la calle Minas, llegador número 5, en Almería. De todos los que nos ha acercado, aproximado David Caparrós, naturalmente se pueden imaginar, amiguitos, cuál es el que más le llama la atención a esta mente retorcida, servidor, el del sándwich.
El del Oscar. No,
Verónica, ¿qué? Enrico. Ay, y Mateo.
Nunca lo habría pensado de ti.
La cuestión es, David, ¿quién hace de pan bimbo y quién de sarchinchón en el sándwich? Tengo esa curiosidad.
Creo que era uno de los muchachos, ¿no?
¿Tienes por ahí a mano la información o no?
Pues no sé exactamente qué. Hombre, yo por la cara que pone, yo creo que Enrico es el que está por detrás.
Anda.
Y la chica, yo creo que el pan que se pone abajo.
La pondría de jamón yo, ¿no? Y luego.
Y Mateo, me parece que es el que está.
La última rebanada.
Esta conversación se puede tener hasta ahora.
Sí, hombre, claro, estamos hablando de sándwich, amigos.
Vale, de acuerdo.
¿Y qué llevaban? Bueno, déjalo, da igual, David. Vamos enseguida, amiguitos, a por la siguiente sección. Redoble oportuno. Los reportajes de nuestro dicharachero reportero Javi. Hoy
conozca Enrique Alcatena.
Ya sabes la rima, ¿no?
No.
Yo tampoco.
Bueno, Enrique.
El español es muy, muy rico.
Para riquísimo. Para David, que yo creo que debe ser amigo suyo, a Quique.
Sí, no, amigo,
se murió la... Es la confianza que le queda.
De tuteo, o sea, aquí que hombre.
Bueno, un poco de referencia a eso, a esa novedad que antes no estaba comentando David, pues Javi ha cogido su mochilita y se ha dirigido nuevamente al otro lado del océano, al nuevo continente.
Ha cogido
una cosa que suele hacer habitualmente Javi.
Sí.
Cool. No ha cogido nada, lo ha hecho a los David Meca.
Ah,
él era así.
Se ha buscado la vida, ¿no?
Sí, ha empezado a nadar y dice, pues aquí ya, cuando llegue a... Uh-huh. Si, no sé, si me encuentro a Cuba, pues ya sé que tengo que tirar para abajo.
Es un trasero inquieto el de este Javi.
Sí, sí, y nos comenta un poco sobre este autor. Nos dice que nacido hace 51 años en Buenos Aires. Uh-huh. Enrique... O bueno, como lo conocen muchos,
vamos, Quique. Amigos, Quique.
Es que Quique Alcatena. Los cómics firman como Quique.
Ya,
Quique Alcatena.
Alcatena, que ya tengo la rima, ¿eh?
Pues eso, Enrique o Quique Alcatena, como se le conoce, también es uno de los dibujantes más reputados e internacionales de Argentina.
Uy, lo que ha dicho.
Sí, sí. De formación autodidacta y libre. El joven Alcatena empezó a curtirse en el mundo del cómic bastante joven como ayudante, pasando posteriormente a colaborar en la revista Anteojito. Uh-huh. Eso es un nombre de una revista. Algo así como el equivalente argentino de nuestra revista Pulgarcito. Aunque, bueno, no tiene un nombre tan gracioso como el nuestro, pero seguro que allí en Argentina triunfa.
Se mondan.
Ya, se parten de risa con Anteojito. Sí. Aunque también colaboraba con editoriales de nacionalidad británica que le reportaron un cierto estatus artístico que le hizo saltar años después al mercado norteamericano trabajando para las dos grandes editoriales Yankee, que son, como bien conocen ya todos nuestros oyentes, DC y Marvel Comics. De este periplo se recuerda sobre todo su participación en Conan el Bárbaro para la Marvel, ya que Alcatena siempre ha sido un gran seguidor de las historias fantásticas y un referente gráfico para muchos otros artistas que en este campo, no en vano, obras suyas como El Mago o Travesía por el Laberinto son consideradas obras cumbres en su carrera, aunque también se ha hecho cargo de series como Los Cuatro Fantásticos o la anteriormente mencionada Hawkwall, por poner un par de ejemplos.
Uh-huh.
Llama mucho la atención que alguien que ha pasado por la rueda del mainstream norteamericano no se haya ceñido a unos cánones de superheroicos comerciales, que suele ser lo habitual y además muy homogéneo dentro de los dibujantes de este estilo. Y es que, lejos de ser un artista de estilo convencional, Enrique Alcatena ha profundizado y experimentado mucho a lo largo de su carrera. Por ejemplo, el Art Nouveau o el estilo clásico japonés, que no el manga, han sido estudiados y utilizados por el artista en varias de sus obras, según si el ambiente de la obra pues lo requería así o si siempre abonado a eso sí, siempre abonado a sus pinceles y a su tinta china, logrando ese toque clásico que lo caracteriza. Ha trabajado también para editoriales francesas y realizado crossovers para Dark Horse, sin dar la espalda a todo cuanto acontece en su país natal en cuanto al mundo del cómic se refiere, intentando resucitar la historieta argentina que tanto y de tan buena calidad produjo en el pasado a través de diferentes proyectos y en sus asociaciones encaminadas a este fin. Hoy por hoy, Enrique Alcatena sigue viviendo en Buenos Aires, sumergido en su trabajo junto a su mujer y a sus hijos.
Sí, señor. Hemos conocido a este gran autor desde Argentina con nuestro reportero Javi, Enrique Alcatena. Un autor que dura y dura y dura y dura. Lo has pillado, sí.
No, he tardado, pero lo he pillado.
Es que es de gran nivel, ¿eh? De gran nivel.
Hombre, porque tengo el cristal de por medio, que si no, te va a enterar tú de lo que.
Seguro que en casa sí lo han captado, amiguitos y amiguitas. Bueno, pues vamos a por la penúltima. De este planeta Duna. Conectamos con la burbuja donde nos espera hoy el maestro guionista.
¡Hazlo! O no lo hagas, pero no lo intentes.
¿Y el consejito, David?
Pues vamos, además hay un consejo un poco raro.
A ver.
Para empezar, porque Juanma me lo ha matizado muy bien, que se lo estaba comentando antes y la verdad que me ha venido muy bien ese pequeño matiz que me ha dado. Bueno, pues yo iba a hablar hoy un poco de a la hora de escribir un guión, sobre todo si no eres a la vez guionista y dibujante, sino que vas a escribir un guión para un dibujante. Uh-huh. Como el grado de detalle al que se debe meter uno a la hora de describir, por ejemplo, lo que sucede, lo que se ve en una viñeta. Yo iba a decir que el consejo para mí era que, sobre todo si no sabes quién va a dibujar ese cómic, ese guión que estás escribiendo, se sea lo más conciso posible y que no se entre en detalles que después no vayan a tener importancia en la trama. Quiere decir que se le dé bastante libertad al dibujante, porque uno puede describir para uno general una ciudad y que el dibujante se la apañe a ponerte a decir exactamente plano general visto desde arriba, o sea un picado donde se ven edificios altos de una gran ciudad con paredes de cristal y a lo lejos no sé qué tal, en fin. Te puedes empezar a explayar y a dar muchos detalles, puedes llegar incluso hasta el paroxismo, ¿no? A decir las marcas de los coches que se ven por la calle, ¿no? Entonces, para mí el consejo es ser lo más escueto posible y solo dar detalles, solo entrar en detalle en aquellos objetos o en aquellas personas o en aquellos hechos que sí vayan a tener relevancia en la trama. Si bien es cierto que si se sabe quién va a dibujar ese cómic, lo ideal es primero hablar con el dibujante y ver qué prefiere el dibujante, ¿no? Si el dibujante quizá prefiere un guión muy sencillito, donde no se especifique el ángulo del plano, donde no se especifique los detalles que se tienen que ver, y así él organizarlo libremente. Y hay otros dibujantes que a lo mejor se sienten más cómodos, o para ellos se les ahorra trabajo, si se le deja todo muy bien especificado, e incluso puede ser si le acompaña al guión con un pequeño, incluso, boceto, una pequeña organización de la viñeta dentro de la página.
Uh-huh.
Entonces, bueno, consejo doble, si en esta ocasión, si es un guión genérico, por ejemplo, para mandarlo a una editorial, para un concurso, no irse demasiado por las ramas, solo destacar lo que sea después importante para la historia, y si no es así, si se va a trabajar con un dibujante al que conoce, con el que puede hablar por correo electrónico o lo que sea, ponete un poquito de acuerdo, porque eso, hay dibujantes que prefieren los guiones muy muy escuetos y hay otros que prefieren que esté todo súper detallado.
Perfecto, pues lo tenemos clarito también esta semana, el consejo del guionista, si es para guión, insistimos, amiguitos, al grano, por favor, no hay tiempo que perder, y si hay buen rollito, confianza con el dibujante, pues llámale, que te cuesta. que te cuesta mandarle un SMS cortito, ¿sabes?
Y ya que yo te... yo iba a decir eso, que siempre se hiciera escueto a los guiones y tal, pero claro, Juan me ha dicho, hombre, no siempre, ¿no?
Ahora mismo no caigo en ninguno.
Hombre,
es que, pero sí que recuerdo que había algunos guionistas muy famosos que decían que escribían, vamos, ahí todo, porque les gustaba desarrollarlo y de detalles.
El caso clásico es de Alan Moore, escribir
por ejemplo, ¿no?
Folio y folio y folio para cada viñeta y es antológico.
Pero porque tiene mucho tiempo libre.
El guión que aparece, por ejemplo, en la última edición de Watchmen aparece una copia del guión de las primeras páginas y ocupa bastante más el guión que después las páginas, ¿no? Uh-huh. Es impresionante.
Claro, no, en principio eso no es un error, pero es verdad que no es necesario a veces.
No, me viene a la mente, por ejemplo, también el primer guión de Sandman, de Neil Gaiman, precisamente un aprendiz, bueno, aprendió de Alan Moore, en el cual, por ejemplo, las primeras viñetas sí entraban muchísimos detalles, pero le decía, y después ya iba siendo un poco más escueto conforme pasaba la historia, ¿no? Uh-huh. Le decía al dibujante, mira, yo te voy a describir mucho todo, pero ahora, si tú lo lees y te sale de ahí, hazlo de otra forma, hazlo. O sea, es otra forma también de darle libertad al dibujante. O sea, lo describes todo muy bien, por si al dibujante le sirve, pero también lo puedes decir, mira, y si no...
Pues a tu bola, ¿no?
Que no, tú mismo.
Tú mismo con tu mecanismo, que sería la moraleja, ¿no? Para este consejo, muy bien explicado. Por aquí, lista la lista para los Planeta Duna. Estamos a puntito ya de estar a puntito.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Y atención, amiguitos, porque nace una nueva sección dentro de un clásico, el disquito dedicado, que nos va a presentar David Caparrós cuando quiera.
Pues en esta ocasión...
Que no se te escape.
Que no se te escape, por favor.
Estaba pensando. No, mira, porque se nos ha ocurrido hacer un pequeño jueguecito, ¿no?
A ver.
Y hace un par de semanas pusimos una melodía que era de una serie de televisión.
¿Sí?
Hemos pensado esta semana hacer lo mismo, poner una melodía de una serie de televisión, pero no vamos a decir qué serie de televisión.
Anda.
Vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir algo, por ejemplo, que sí, que la canción que vamos a poner ahora es de REM,
sí,
que se llama Stand,
sí,
y que era sintonía de una serie de televisión, una serie de culto, prácticamente una de las series más surrealistas y divertidas que había en la televisión hace ya algunos años. Y bueno, lo que vamos a hacer es invitar a la gente que sepa de qué serie estamos hablando, que llame a la radio.
Ajá. Uh-huh.
Y nos diga qué serie es esta, a qué serie corresponde esta música y cuál es el nombre del actor protagonista de la serie.
O sea, el título de la serie, el nombre del autor protagonista.
Y al que acierte, o el primero que llame dando la respuesta correcta, pues le regalamos un numerito de la Duna, por ejemplo.
Perfectamente. Pues oye, genial. Pues dicho queda, a través del 950-30-30-00, es el teléfono de Candil Radio, o bien... mediante correo electrónico a la atención de diasderadio@candilradio.com. Repite lo que me ha hecho mucha ilusión, David, hay que decir.
¿Qué repito? Ah, sí, hay que decir el nombre de la serie.
Sí.
Y el nombre del actor protagonista.
Eso, ¿lo del actor es para subir nota o...?
Sí, no.
¿O es imprescindible?
Yo creo que si sabe la serie, te sabe el actor, porque es muy significativo.
Vale. Yo prácticamente la sé ya, ¿sabes? Yo la sé, pero no voy a decir.
Claro,
no voy a soltar prenda, claro. No voy a soltar prenda. Y sé incluso en qué canal, pero tampoco lo voy a decir. ¿Vale?
950-30-30-00.
Correcto. diasderadio@candilradio.com. Y llévense pues el último número de La Duna. En este caso, serie negra. De gratis total, claro, No, hombre, si nos invitan a un café de paso, pues mira, pues bien. Vale, pero las revistas para quien no acierte. Bueno, escuchamos el tema al completo. Después de la despedida, gracias David, gracias Juanma. Hasta la semana que viene, amiguitos.
Adiós.
Hasta luego.
Where you were, now face. should be falling. Listen to me.